Un mundo sin barreras, en Radio Sintonía.
Buenos días, una semanita más que estamos aquí en este espacio en Radio Sintonía, Un Mundo Sin Barreras. Gracias como siempre por acompañarnos cada miércoles en esta franja horaria, esta semana un poquito más tarde por motivos del carnaval, de ese viaje de la Murga Gambusinos a Gran Canaria, que bueno, esperemos que tengan todos los éxitos del mundo y que les apoyamos aquí desde Fuerteventura, los compañeros de la Murga Gambusinos. Mucha suerte para esa tercera fase del concurso de murgas de Gran Canaria. Como siempre también saludar a nuestro amigo José Gómez, que donde quiera que esté sabe que nos acompaña cada día y cada semana en nuestro programa y nos ayuda también a seguir en esta lucha que les garantizo que no es fácil. Bueno, hoy vamos a centrar un poco el programa en dos apartados. Hablaremos con una madre de las familias estas que tienen ahora mismo problemas por las necesidades de los alumnados en las aulas en clave, en los diferentes centros de la isla, y hay una pequeña movimiento a nivel regional en varias islas, que ya hablaremos con una madre que se llama Natalia Herrera, Nati, que estará al otro lado del teléfono. Imagino que está ya por ahí, me dice Ricardo que sí. Ahora hablaremos con ella. Nati, buenos días.
Buenos días.
Ahora hablamos ya tranquilamente. Presento primero a la gente que me acompaña en el día de hoy y luego ya hablamos con tranquilidad. Me acompaña en el día de hoy aquí, como casi siempre, Carlos Hernández, nuestro compañero y aliado. Carlos, buenos días.
Buenos días para todos.
Cristina, que también es compañera y aliada. Y al otro lado de la mesa hoy nos va a acompañar para un tema concreto que vamos a tratar, que es la calle famosa esta de Primero de Mayo, que no la conoce casi nadie. Diego Naya, buenos días, Diego.
Hola, buenos días.
Y Nuria Vallespín, buenos días.
Buenos días a todos.
Aquí ahora ya hablaremos luego con ellos. Bueno, empezaremos rápido, porque hay una actividad este fin de semana, ¿no, Cristina? Que
sí.
Queremos un poco tratar para cerrar, porque ya es la clausura del taller.
De la primera fase del proyecto de Escuela de Familia. Entonces, este sábado 22 de febrero tendrá lugar el encuentro de personas cuidadoras, que irán personas familiares y usuarios también podrán acudir. Este sábado en el albergue de Tefía de 10 a 2:30. Ahí realizaremos pues diferentes talleres, taller de papiroflexia con el club Papiro Alas, y después haremos otro taller de risoterapia que promete mucho, de la mano de Carmen Gutiérrez, y bueno, y terminaremos con un pequeño picoteo donde todas las familias que ya han participado en los diferentes talleres que se han desarrollado a lo largo del año y del trimestre pasado puedan pues disfrutar de un momento juntos.
Pues esto va a ser la clausura de este proyecto, que la verdad que ha tenido una aceptación muy buena en la Escuela de Familias, bueno, dicho por las personas que están participando en los diferentes talleres. Esto va a ser como una especie de premio para todos. Hay dos talleres, el de papiroflexia y el de risoterapia, que serán un poco divertidos para terminar con este proyecto, y luego un pequeño catering que bueno, sí, da como una pincelada ya para terminar con este proyecto, que ha sido todo un éxito.
Sí, sobre todo, bueno, con estas actividades pues continuaremos. Es el fin del primer proyecto, que hasta donde podemos llegar con la primera financiación, y esperemos que haya aceptación por
Exacto,
parte de
ya,
la administración.
Bueno, ya hemos dicho, tenemos casi, no sabemos hasta dónde podíamos llegar, pero bueno, tuvimos a Rosa, la concejala del Ayuntamiento de Puerto Rosario, que nos confirmó que el proyecto, vamos, digamos que esta línea de subvenciones va a continuar, con lo cual el proyecto va a continuar durante el año, y así que las familias y las personas que han estado participando, así como otras que se quieran incorporar a este proyecto, pues que sepan que su continuidad está garantizada.
Sigue ese espacio, esperemos que sí.
Bueno, pues como decíamos también, al otro lado del teléfono tenemos a Natalia Herrera, Nati, que es una madre de esos alumnos que tienen necesidades especiales y que están en las aulas en clave de los diferentes centros aquí en la isla, y que han iniciado un movimiento en todas las islas un poco para exigir a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias mejoras en ciertos derechos que este alumnado parece ser que ellos piden y que se les está vulnerando. ¿No es así, Nati?
Sí, así es. Pedimos más integración porque la verdad que vemos a los niños con muy poca integración. Los vemos de
Se oye, perdona Nati, se te oye un poquito mal, parece que no tenemos cobertura en esa zona. ¿Te puedes mover un poquito o no sé si...
Sí, ahora
mejor. Ahora mejor, bien, perfecto.
Pedimos integración por eso mismo, porque vemos que hay muy poquita integración. Los veo, sobre todo yo hablo por mi niño. Equipo educativo, orientación, la verdad... Pido más auxiliares porque no veo justo que para que mi niño pueda salir de excursión con sus iguales tenga que ir yo acompañándolo. Estamos en la lucha para que tengan actividades extraescolares, cosas que ellos no tienen. No nos dan la opción tampoco de que tengan integración en ese sentido, claro. En el comedor. Pedimos más personas capacitadas para ellos. Porque la verdad que uno de mis casos los han quitado del comedor para que coman en la clase. Veo que los niños están aislados.
Bah.
Y creo que ese es un camino fácil. Deberían de buscar otras alternativas.
Según ustedes, la educación que están recibiendo sus hijos no es una educación, digamos, inclusiva, igualitaria, donde ellos participen de la actividad escolar exactamente igual que otros alumnos.
Claro. Eso es lo que reivindicamos. Tampoco tenemos atención prolongada para ellos, ni atención temprana, porque ellos no hay nada para ellos. Queremos que tengan las mismas oportunidades que los demás. Es un derecho.
Sí, exacto. Es decir, además, si me estás diciendo ya incluso la de la educación temprana, claro, es un derecho que tiene. Si los demás pueden ir, pues claro, pero si no hay auxiliares educativos,
claro.
Eso es
lo que nos dicen ellos, que al no tener... auxiliares educativos, personal cualificada, que ellos no tienen derecho. Entonces yo, por ejemplo, no tengo derecho a trabajar porque tengo que estar con él. Porque para que mi niño se integre con sus compañeros tengo que acompañarla a todas las excursiones para que él pueda salir. Lo veo un poco injusto.
Sí, tampoco es normal, efectivamente. No es un tema que sea igualitario. Es decir, si los demás alumnos salen con los profesores o tienen sus actividades extraescolares o externas al centro, lo normal sería que estas personas tengan los mismos derechos y puedan ser acompañados también por profesionales, no por los padres. Me parece que los padres
claro.
están para otras cosas, no para acompañar
claro,
en las actividades
escolares.
Claro,
me gustaría que nos incluyan más a los padres en el día a día, porque la verdad que mi niño no viene y me cuenta qué es lo que hace ni lo que no hace. No me entero de nada a no ser que pase el mes y yo pueda ir a la reunión. Tienen muy poca comunicación con la familia. Hasta el día de hace poco fui a una reunión, en todo el año no han llevado a mi niño integración, cambian mucho de profesorado, sobre todo en el aula en clave, cuando eso es algo preocupante, porque a estos niños les cuesta adaptarse al profesorado. Son varias cosas que yo creo que hay que luchar por ello.
También hablan de que el tema de la... Por ejemplo, que esta gente no salen con el título de cuando terminan sus estudios, no salen con títulos homologados, llámese la ESO o cualquier título, bueno, el título homologado que como sale el resto de los chicos cuando terminan el instituto.
Pues claro, es algo que nos preocupa para el día de mañana porque eso le afectará a ellos, a nosotros como padres, a la familia, porque pensamos que todos son iguales, queremos igualdad.
Exacto, talleres, bueno, estoy mirando un poco la convocatoria para mañana, pero también de lo que reclaman los talleres ocupacionales, que bueno, debe ser que entiendo que no se les está dando esos talleres ocupacionales en el grado que ustedes demandan o que necesitarían.
No, actividades que yo tenga que apuntar a mi niño, tiene que ser pagando, tiene que ser todo, claro, no todas las familias tenemos un recurso para pagar actividades para el niño. No tiene derecho a nada, por lo que veo. Ni campamento, ni actividades, ni atención temprana,
ahí,
de comer con sus compañeros, que yo creo que esto es por la igualdad, por la inclusión.
Sí,
hay
otra
que
clara,
a los niños, buscar esa alternativa.
Exacto, otra clara discriminación de las personas con discapacidad, en este caso son alumnos, pero es otra clara discriminación que nos encontramos cada día en nuestra sociedad, lamentablemente.
Sí, la verdad que sí.
Pues Nati,
por eso,
también
mañana alzaremos la voz. Por
también reclamar esto. Exacto, mañana a partir de las 10 de la mañana van a estar delante del Cabildo aquí de Fuerteventura, ¿no? Para reclamar,
sí.
Por lo menos más que reclamar, aparte de reclamar, reivindicar y darle visibilidad a esta discriminación,
exacto,
que se está llevando a cabo, ¿no?
Exacto, sí.
Sí, esta concentración no solamente se realiza en la isla de Fuerteventura, sino también en la isla de Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife. Así que son bastantes familias que están reivindicando y luchando por los derechos que deberían tener sus hijos, porque todas las personas, y las personas con discapacidad en concreto, tienen derecho a una educación inclusiva, y en este caso no se está cumpliendo.
Pues desde aquí, Nati, simplemente, bueno, nosotros ya estamos poniendo nuestro granito de arena desde Adivia, pues para darle visibilidad a través de nuestro programa en el día de hoy, porque entendemos que necesitamos que este tipo de discriminaciones solo podemos conseguir erradicarlas si las hacemos visibles y las apoyamos. Desde por nuestra parte, aquí hemos dado un poco hemos abierto la ventana para que la gente participe mañana a partir de las 10 de la mañana delante del Cabildo, apoyar todas esas familias, tengan o no tengan hijos en los centros educativos, en las aulas en clave, que apoyen a estas familias que de alguna manera están necesitando un tipo de apoyo que ahora mismo no lo tienen.
Exacto, muchísimas gracias.
Pues ahí nos tendrás de todas formas, Adivia, desde aquí lo digo también, que participaremos en esta concentración mañana con nuestras familias, con nuestros usuarios del Centro José Gómez, y ahí estaremos para echar una mano y para que nuestra voz también apoye a que se escuche la de ustedes.
Gracias.
A ti, Nati, por estar con nosotros. Mañana nos vemos por ahí y ya nos saludaremos. Muchas gracias por entrar en el programa. Muy amable, gracias.
Gracias, buen día.
Bueno, pues esto nos da pie a esta famosa primero de mayo, que tendremos la concentración mañana para otros fines, pero hoy también queríamos hablar un poco de la calle primero de mayo, de ese famoso proyecto que se está llevando a cabo, esa remodelación de la primero de mayo, y dejar claro antes de empezar que nosotros aquí lo que vamos a defender son conceptos, son ideas, son lo que nosotros defendemos como lo que entendemos como una ciudad moderna, como una ciudad amable para el peatón y no para los coches, como una ciudad accesible para las personas con movilidad reducida, con discapacidad, para las mujeres que tienen o hombres que llevan sus hijos a pasear, para que los niños, las mascotas y en general cualquier persona o mascota en este caso, que pasee por una ciudad, lo haga de una forma agradable y un poco en consonancia con el entorno, sin necesidad de destruir nada ni de volver a esos años pasados. Por ese motivo, también lo tengo que decir, hemos intentado escuchar a la otra parte, pero no ha sido posible que estuviese en este programa. Nos hubiese gustado que la parte del ayuntamiento estuviese, pero bueno, por problemas de agenda vamos a dejarlo ahí. No ha sido posible que compartiera esta mesa con nosotros hoy, porque la idea es, nosotros queremos exponer cuál es nuestra idea de una ciudad moderna y amable para las personas, y por qué confronta con una idea que tienen otras personas que no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos como ciudad madre. Por eso tenemos aquí un poco hoy a Diego Naya. Buenos días, Diego, otra vez.
Buenos días, de nuevo.
Y a Nuria, que bueno, nos va a intentar ayudar un poco cuál es la idea de ese proyecto inicial y un poco debatir sobre lo que iba a ser y lo que aparentemente va a terminar siendo esa calle Primero de Mayo, ¿no? Si quieres, Diego, y puedes tú un poco poner en...
Vale, sí, realmente, yendo en la línea que propones, que realmente la fuerza es tener otra mirada sobre la ciudad, ¿no? Yo que me formé como ingeniero de tráfico y me formé en ideas del siglo pasado de una ciudad basada por y para los coches, aunque tengo esa formación, pues afortunadamente no he dejado de formarme. Y aún sigo formándome. Y realmente nunca nos explicaron en la carrera que eso hacía la ciudad menos inclusiva y una ciudad que era desde muy excluyente, sobre todo para todas las personas, especialmente para las más vulnerables. Cuando tomas conciencia de que hacer una ciudad para coches excluye a mucha gente, de hecho a la mayoría de la gente, la pone en riesgo y en peligro, y especialmente a la más vulnerable, te das cuenta de que esa idea que igual no eras mala persona creyendo, como igual creo que no lo son ahora las personas que creen en la ciudad en la que yo me formé. Hay gente que cree que es lo mejor para la ciudad. Yo los entiendo porque pensé así, cambié de opinión, porque vivo, prefiero una ciudad con mayor calidad, ¿no? Y donde las personas no sean excluidas. Eso sé, que ese es el modelo, esta es la mirada que queremos compartir, que ya las leyes actuales, también está el cambio climático, esa ciudad para los coches en la que yo me formé, realmente nos ha traído pues bueno, a un lugar terrible, ya no solo de víctimas de tráfico y la propia persona que conduce, sino el daño que provoca, sino la contaminación, ¿no? Y en este siglo yo creo que hay que animar a la gente. Yo sé que la gente que estaba donde yo estaba cree que es lo mejor para la ciudad, pero estos espacios...
Lo que pasa es que eso requiere también un cambio de hábito muy fuerte, además, y como todos sabemos, el ser humano se mueve por el mínimo esfuerzo, entonces requiere, claro, un cambio de hábito en todos los sentidos, tanto para los usuarios como para las instituciones que deben de cambiar sus hábitos.
Totalmente. A ver, haciendo un paralelismo muy drástico, la esclavitud fue legal y se veía normal tener esclavos, ¿no? Hoy no lo soporta el debate. Yo creo que en este siglo tampoco se soporta ya el debate. Por eso están tan bien estos espacios de reflexión y de debate, de compartir miradas, porque podemos poner sobre la mesa el valor de cambiar, ¿no? Si no, no tenemos ni el espacio para ponerlo en valor. Hay gente que cree que poner más carriles en Primero de Mayo o en cualquier otra calle, cree de verdad que es mejor, pero realmente tenemos muchos argumentos para ver que realmente es peor. En muchos aspectos, desde contaminación hasta peligro y sobre todo exclusión de personas. Enlazando con Nati, que reivindica derechos, al final es el derecho a la ciudad, y cuando uno ha hecho un bagaje de documentación de dónde venimos y a dónde vamos, siempre ha habido esta batalla en la ciudad, un derecho a la ciudad. Las personas siempre hemos tenido derecho a la ciudad y de alguna forma esa ciudad para los coches ha excluido a mucha gente. No tiene mucho sentido en múltiples aspectos que tampoco quiero aburrir. Pero bueno, gracias por el espacio y el debate. Y simplemente podré dar más datos después, ¿no? Sí, por no contarlo todo.
Me gustaría
todo.
Un poco que Nuria también, claro, explique un poco el concepto, un poco, porque la verdad, vuelvo a reiterarme, lo que nosotros queremos es hablar de conceptos, de lo que nosotros entendemos por ciudades modernas y amables, ¿no? Nuria, tú
sí, bueno,
también.
Yo represento a la parte redactora del proyecto original, ¿no? Vamos a distinguir el proyecto original y el proyecto que nos viene, que no sabemos muy bien en qué momento está, ¿no? Y si existe un reformado del proyecto que nosotros concebimos en su día, hace ya unos cuantos años, como todos saben. Tuvimos la suerte de contar con Diego en la propia redacción del proyecto, en el que discutimos cuáles serían las soluciones más adecuadas y, sobre todo, quiero recalcar cuáles eran los principios esenciales que sustentaban la idea original, ¿no? Y, básicamente, se concebía la continuidad del tramo de Primero de Mayo, que es totalmente peatonal y que ahora mismo es inconcebible pensar que en esa calle hubo tráfico rodado, y en aquel momento también hubo un rechazo y una serie de respuesta negativa, ¿no? Pero ahora mismo no lo podemos entender, ¿no? Nuestra propuesta, que partía inicialmente, recuerdo las conversaciones con Diego y con el ayuntamiento, de una peatonalización y una continuidad completa, se quedó reducido y no conseguimos alcanzar ese nivel de accesibilidad completa que esperábamos, ¿no? Pero sí que llegamos a diseñar un proyecto en el que solamente se mantenía un carril de tráfico rodado, a imagen y semejanza un poco de el que existe ahora mismo en el frente de los juzgados, que es un carril semi rodado, y bueno, con la idea futura de que el éxito que pueda tener llevaría a abandonar la idea de que los coches transitaran por ahí. Pero bueno, en principio...
Hombre, tú que dices de los carriles, la calle Los Pozos pasó eso. Y
sí,
ya,
efectivamente.
Y ya no está. Y
efectivamente,
ahora mismo
está lo iba a recalcar. Exacto. Pero bueno, al final necesitamos un proceso de adaptación y de comprensión, ¿no? Pero bueno, quedamos bastante satisfechos con esta idea. Luego, quiero también recalcar que una idea, el espíritu también del proyecto, era también hacernos sensibles también al paisaje que nos rodea, y tomamos como inspiración el cromatismo de los barrancos que rodea el Barranco Pilón, y por ello la propuesta tiene una sensibilidad respecto a la parte construida, ¿no? Que siempre uno siempre quiere poner más verde del que puede, ¿no? del que le dejan. Pero sí que es verdad que tenemos una inspiración cromática en esos barrancos que nos rodean, y tratábamos de adaptarnos un poco a ese entorno natural. Otra de las inspiraciones también, y que tuvimos la suerte de asistir a las charlas de Tonucci, del pedagogo Tonucci, en el Palacio de Congresos, que también nos inspiró y nos motivó a pensar que cómo de interesante sería que pudiéramos recorrer sin ningún tipo de barrera desde la Universidad Popular a la rotonda de Manuel Velázquez Cabrera, que creo que la rotonda de la cabra.
La del carnero,
sí.
Ese que le
llaman. Vale, sí, sí. La rotonda de nuestra idea era que un niño que tuviera que ir al Colegio Millares o al Instituto Santiago Alcalá o Tomás Morán, bueno, todos los institutos que están por la zona, pudieran caminar con total autonomía, que es lo que Tonucci defiende en ciudades como Pontevedra. Y bueno, y la verdad que fue un subidón el poder ir a ver a Tonucci y que nos inspirara de esa manera. Eso fue otra de las apuestas decididas en la calle peatonal, ¿vale? El tema de la autonomía de los jóvenes y de los niños. Y siendo además Puerto del Rosario, CAI, ciudad amigo de la infancia. O sea, debemos abanderar todas las intervenciones que tengan que ver con esa autonomía. Ahora, bueno, iba a hacer un inciso por el tema de esta plataforma ciudadana que hemos abierto ahora mismo, plataforma por la movilidad sostenible en Puerto del Rosario, y yo me sumo a esta iniciativa y animo a todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran sumarse a la iniciativa de esta plataforma, porque lo que queremos conseguir es información, que las personas estén informadas, que discutamos el proyecto, veamos el proyecto y tratando un poco de pensar en un modelo de ciudad donde el coche ya no sea el protagonista.
Es que todos no, y te digo una cosa, y he hablado con mucha gente y todos nos alegramos cuando vamos a diferentes ciudades de España, no me voy lejos, y nos encanta pasear por el centro de Oviedo, y nos encanta pasear por el centro de Santa Cruz de Tenerife, y nos encanta pasear por Triana, no sé, y etcétera,
queda
etcétera, etcétera. Y qué bien queda pasear por Triana. Y luego resulta que esa idea que nos parece tan bonita y tan buena afuera, luego aquí en Puerto Rosario como que no termina de implantarse. Es como la guerra esa de entre los dos mundos, el actual y el antiguo, como decía Diego antes, y el antiguo se sigue imponiendo.
Hace falta como un poco más de pedagogía, ¿no? Yo soy profesora de universidad, trabajo con mis alumnos en la Universidad Europea de Tenerife, soy profesora de arquitectura, de proyectos, y el debate de la ciudad, y aún así tenemos esa herencia que nos pesa, que llevamos una mochila cargada de contradicciones también. Y sí que es verdad que incluso compañeros, amigos míos, que me tomo un café aquí por la Primero de Mayo y me aparece ese momento, entonces tú estás a favor o en contra, gente que no sabe que yo he redactado el proyecto, a favor o en contra de que se pongan más carriles de tráfico. Digo, espera, vamos a sentarnos un ratito, te voy a dar los argumentos.
Empieza por el
principio. Sí, y entonces salen de allí ya convencidos, ¿no? Pero me refiero que es que, claro, ¿por qué no podemos exigir y pedir a nuestros administradores políticos ese compromiso? El otro día leía una noticia del alcalde de Pontevedra, que está muy vinculado con las ideas de Tonucci, que decía, a mí no me han votado para darle una plaza de aparcamiento a cada uno de mis ciudadanos. Ese no es mi cometido. O sea, evidentemente todos los procesos de peatonalización llevan una crisis asociada. Tuvimos mucho cuidado en la redacción del proyecto de afectar a los menos ciudadanos posibles, aquel que está acostumbrado a aparcar el coche en su casa, y que los hay. Hay 4 o 5 viviendas, pero no más. O sea, los beneficios son muchísimo mayores que aquellos 4 o 5 afectados. Y luego incluso hay incomprensión por parte de establecimientos comerciales, no voy a mencionar exactamente cuáles nos encontramos a lo largo de la Primero de Mayo, en el que consideran que peatonalizar enfrente de su establecimiento va a ser negativo. Digo, el tiempo nos dará la razón, okay. Y una persona que va a comprar algo lo hará de una manera más relajada, si no tiene que buscar aparcamiento para poder ir, sino se encontrará con ese establecimiento de una manera que vaya paseando, ¿no? De una manera amable, Diego, seguro. No,
seguro, es que hay... Ya no es opinión, esto está demostrado. De hecho, dile a Triana que le pones 2 carriles, que hay todo tipo de negocios, desde farmacias hasta hostelería, ¿no? Quien está allí, de hecho, ¿cómo se revalorizan las viviendas? O sea, la realidad de la caja que haces como negocio, con la revalorización incluso de tus propiedades, porque te han peatonalizado, va más allá de la opinión, es una evidencia. No va a ser este el único caso donde no.
¿no? De todas formas, también, y quería, también, no sé, Nuria, ¿qué piensa? Pero otra de las cosas que he escuchado con respecto al entorno de la Primero de Mayo es el caos que se puede generar en la ciudad si le quitamos ese tráfico rodado de esa calle. Y que alguien me explique qué va a pasar este año con la obra, porque la calle está cerrada y yo no veo ningún disparate en Puerto, no veo que nadie se haya suicidado ni que la gente esté inmersa en un caos que no... Yo no veo nada.
Nosotros desde el proyecto evidentemente estudiamos el tráfico y las alternativas que tenían que ocurrir y concebíamos este desvío del tráfico, concebíamos como una gran manzana paralela a la estación de guaguas, ¿no? Está la calle principal y dar la vuelta, porque nosotros, repito, es que no peatonalizamos al 100%. Es que existe una vía de baja velocidad de 20 kilómetros por hora que sigue existiendo con sentido Rotonda de Cabra, León y Castillo. Y a partir de ahí hacíamos una gran circulación de la manera que no se iba a atascar de ninguna manera el tráfico. Uh-huh. Pero claro, el movernos con criterio de miedo de lo que pueda ocurrir, soluciones al tráfico las habrá. Lo que tendremos que poner en la balanza son los beneficios que vamos a obtener haciendo este tipo de intervenciones.
También hablan del cierre de las diagonales. Bueno, se podía valorar. A lo mejor puede quedar alguna que sea estrictamente necesaria. Llámese la de Hacienda. No sé, yo hablo por hablar de las que hay posibles por ahí. Sí. Se podía valorar a lo mejor.
Sí, de
dejar
hecho,
abierto alguna.
Todos
¿no?
los
no.
accesos rodados a esas calles se permiten. Lo que pasa es que con fondo de saco, como sucede actualmente con el otro tramo de Primero de Mayo. Nosotros, desde luego, tenemos esa visión de siempre. Hemos
sí, el fondo de saco. Tú hablas de fondo de saco, que es lo que protestan, de lo que se quejan de no poder atravesar la calle. Bueno, en algún caso a lo mejor se puede valorar que se, pero bueno,
por supuesto,
para eso
pero
son
que
estas cosas.
Tenemos que poner el debate sobre la mesa y hacer transparente. Todavía no sabemos bien qué se va a hacer. Yo tengo inquietud, incertidumbre, realmente no sabemos cuál va a ser la solución definitiva. Desde luego nosotros por nuestra parte no somos, que quede claro que no somos directores de obra, de esa obra, lo fuimos hasta que se paralizó. Estuvimos años intentando defender criterios técnicos y económicos y la defensa nos quedamos ahí. No se ha contado con nosotros para hacer esa dirección de obra, puesto
Es decir, que quede claro que la defensa no tiene nada que ver con dinero o no dinero, que ustedes a fin de
cuentas... nosotros no.
No van a cobrar nada más de lo que han cobrado.
No.
Que nadie crea que ustedes están aquí porque quieren cobrar dinero. O sea que
en absoluto.
El dinero ya lo había preguntado antes para decir esto. El dinero ya se cobró lo que se tenía que cobrar y ya...
En absoluto. Ya la,
no, por eso, que quede claro que están aquí, que tú estás aquí por convicciones, por detalles, no por dinero.
No, por supuesto. Y porque tenemos una visión de futuro para una ciudad más verde, más amable, más accesible. Respetamos escrupulosamente en el diseño del proyecto original, la accesibilidad, toda la normativa que universal, la accesibilidad universal, es a donde tendemos.
Claro.
Es que lo que decían ustedes antes. A todos nos gusta pasear por las ciudades, pero parece que la nuestra no nos lo merecemos. No deberíamos tener una apuesta decidida. Yo creo que falta más participación ciudadana.
Pero
falta,
es que no hay, pero Nuria, pero
falta
no,
transparencia.
Te lo iba a decir. Pero no hay participación porque no hay transparencia y no hay puesta a disposición de la ciudadanía que se pueda que la ciudadanía de verdad pueda opinar sobre algo concreto. Uh-huh. Porque lo estábamos hablando antes, aquí sabemos muchas cosas por lo que estamos escuchando en los medios de comunicación. No sé si tú tienes constancia de que exista un documento con el reformado donde tú puedas ir a visitar o leer o estudiar qué es lo que definitivamente esa calle Primero de Mayo va a terminar, aparte de lo que ha dicho la concejala en la radio.
Yo lo que constato es que cuando me toca de la otra parte, que tengo que redactar un proyecto, cualquier modificado de proyecto conlleva una aprobación, una verificación de los técnicos municipales de que eso cumple o no. Cualquier modificación conlleva un proceso. Entonces, si ahora mismo está sobre la mesa el debate de la modificación de Primero de Mayo, eso se tendrá que someter independientemente de que sea por administración o que la administración pública sea quien se está haciendo cargo de ese proyecto, de ese modificado, se tiene que someter con los mismos criterios que un particular, que un arquitecto o equipo de ingenieros que se dedique a esto. O sea, me refiero, poner sobre la mesa, yo traigo ahora el proyecto sobre la mesa, hay imágenes, infografías sobre las que se puede discutir. Eso es lo que yo planteo, que se abra el debate y que sea a nivel visual, que la gente vea cuál es la solución, cómo va a quedar. Porque si nosotros somos capaces de hacer esas recreaciones para que la gente pueda ver los resultados finales, el ayuntamiento también lo puede hacer. y debatirlo entre todos.
¿No? Y debe, ¿no? Puede y debe.
De que eso afecta no solamente a personas con discapacidad, sino a todo el mundo. Pues personas que lleven su carrito con el bebé o personas que... cualquier persona, y eso va a aumentar la calidad de vida de
siempre,
todos los ciudadanos.
Nadie sabe lo que nos va a pasar mañana. Y si la ciudad es accesible y amable, mañana me pasa cualquier cosa, sé que la ciudad me ayuda a mi vida cotidiana. Si yo lo que hago es poner obstáculos, barreras y cada vez poner más cosas en contra, pues cada vez tenemos peor. Carlos, que no te he escuchado nada, dime.
Bueno, aquí hay que decir una cosa. Aquí da la impresión de que se está hablando ya de una política de hechos consumados y realmente no es así. La obra todavía está iniciándose. Se está dando por hecho, puesto que el ayuntamiento ha salido en los medios de comunicación, diciendo que la ciudad se colapsa si realmente se ejecuta el proyecto aprobado y adjudicado, realmente todavía no se ha hecho, como bien dice Nuria, no se ha hecho un modificado de proyecto. Y yo quiero subrayar de que no es tan fácil modificar el proyecto que está adjudicado, puesto que entendemos que hay incumplimientos legales para volver hacia atrás. Por un lado, se está hablando de una modificación. El proyecto adjudicado contempla un carril rodonal hacia el norte, en dirección León y Castillo, la rotonda del Carnero, un carril rodonal adoquinado, y el resto del espacio para las personas. Y ahora se pretende volver hacia atrás y dejar dos carriles asfaltados y con un aparcamiento en línea también asfaltado. Esto entendemos que no se puede realizar, puesto que es una modificación sustancial, que el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público dice muy claramente que eso... No se puede hacer. Eso es una modificación sustancial que no se justifica y por un motivo muy importante, por imperativo legal. El artículo 47 de la Ley Canaria de Transición Climática, creo que se llama, dice claramente de que las entidades públicas tienen que ir a favor de una movilidad sostenible. Y una movilidad sostenible consiste básicamente en una movilidad activa, como decía Diego antes, principalmente ciclista y peatonal, y una peatonalización de los centros urbanos. Entonces, el proyecto que está aprobado y adjudicado, redactado por Nuria, el estudio de Nuria, dice claramente tiene un solo carril y el resto del espacio peatonal. Ahora, volver hacia atrás, entiendo yo que legalmente no se puede por la Ley de Cambio Climático del Gobierno de Canarias. Es decir, no es tan fácil decir no, esto está adjudicado, está aprobado y ahora vuelvo para atrás. Es que no es tan fácil volver para atrás porque hay que justificarlo legalmente y si ya se justificó que este proyecto es viable, puesto que está más que justificado, la ciudad no se colapsa en absoluto, eso es un debate que habría que tener en cuenta, todo el tráfico que viene del norte, es decir, de la avenida Velázquez Cabrera y de Majada Marcial, se puede desviar perfectamente por la calle Pepito de las Guaguas y Diego Miller, bordeando la parcela del recinto ferial, y el que quiera entrar al tramo este de la calle Primero de Mayo puede entrar perfectamente por la calle León y Castillo, o incluso, como proponemos nosotros, entrar por Secundino Alonso y dar desde Secundino Alonso hasta Primero de Mayo, cambiar el sentido de bajada por aquí precisamente, por donde estamos nosotros ahora en la emisora, por la calle La Cruz en sentido hacia abajo, para poder entrar a la calle Primero de Mayo sin problemas con un vehículo. Lo que no puede ser ahora es que de repente se quiera volver hacia atrás incumpliendo la normativa legal que además hemos visto la nueva ley de movilidad sostenible que se está tramitando en el Congreso de los Diputados y se va a aprobar, me imagino, de forma inminente, va en el mismo sentido. Es decir, no puedes, tienes que ir hacia una movilidad sostenible con peatonalizaciones de los centros urbanos, con movilidad activa, con bicicletas y peatones, y así, y no volver en el sentido contrario cuando no
pues
se justifica.
Eso, precisamente eso es lo que estamos hablando de concepto, y de aparte de concepto, nos reiteramos en la falta de transparencia también que hay con este cambio, ¿no? Y vuelvo también, que quede clarísimo, que aquí simplemente estamos dando conceptos y abogando por un concepto con el que nosotros defendemos. Ahora luego que nuestros gerentes políticos que hagan luego lo que ellos quieran, pero nosotros estamos abogando por una ciudad diferente a la que están intentando hacer.
Sí, o sea, somos tan radicales que hablamos, ¿no? Lo digo, exacto. La radicalidad, fíjate, es espacios de debate, que todo el mundo, todas las personas venimos de algún lugar con un bagaje y tenemos nuestra opinión. Los espacios de compartir dan la oportunidad de escuchar otras opiniones, de escuchar otras miradas y enriquecernos. Nadie lo sabe todo. Poniendo escucha puedes aprender. Nadie que solo hable puede aprender. Hay que tener un espacio de callar y de escuchar para poder crecer, ¿no?, en otras historias. Y realmente estamos hablando de modelo de ciudad. Por eso agradecer este espacio, porque, y lo que decía Nuria, la pedagogía en las universidades. En este siglo ya estamos formando, la gente que se está formando, ya se está formando en ciudades más humanizadas. Hay gente que, yo lo sé, hay una cosa, un principio legal e inmoral. De hecho, hacer una ciudad que excluya a personas es profundamente injusto. Pero es que además es ilegal, porque toda la alineación legal europea, estatal, todos los alineamientos de la ley canaria, están pidiendo en la propia ley que los proyectos nuevos reduzcan el uso del coche. ¿Cómo se reduce? Pero lo exige ya la ley. Y las leyes nuevas que están por venir, pero incluso las que ya están, como la ley canaria de cambio climático, exigen que los nuevos proyectos, en cada nuevo proyecto, tiene que haber menos uso del vehículo privado en favor de lo que decía Nuria, lo que ponemos en valor. No es renunciar. ¿En favor de qué? De la movilidad sana, sostenible, accesible, universal para todas las personas. El derecho a la ciudad, ¿no? Y espacios como la Plataforma Ciudadana por la Movilidad Sostenible, espacios como los que nos dan en esta radio, son vitales para tener un espacio donde, claro que cabe gente que opine que la ciudad de los coches es mejor, que nos argumenten un espacio de debate por qué crees que es mejor, podremos argumentar por qué creemos que es peor, y podremos hacer ciudad entre todas las personas que participemos. Yo sé que la gente lo hace creyendo que es la mejor ciudad posible. Yo vengo de allí, de verdad que es un lugar terrible, que además, faltan muchos datos que me gustaría poner, pero el Instituto Canario Estadística tiene datos de hogares sin vehículo. El Instituto Canario pregunta si en tu hogar tienes algún vehículo, 0, 1 o más. Y hay muchas decenas de miles de personas que no tienen ningún vehículo. Quien diseña, que esa es la idea que quiero llegar con esto, normalmente somos personas que usamos el vehículo y lo hacemos desde ese privilegio. Si quien diseñase fuese Nati, que habló antes, ¿no?, o cualquier persona de las miles que hay que no tiene ningún vehículo, estarían pidiendo otro diseño, ¿no?
Lo que pasa es que es curioso que, bueno, hayan nacido y nacen, de hecho, movimientos o asociacionismo, y cómo se llama, la Plataforma Ciudadana que se ha creado ahora, de personas que lo único que buscan es, como hablabas tú antes, debatir, hablar, buscar consensos, buscar una ciudad más, pero que luego eso no se extrapola a lo que realmente pasa en la vida política, o sea, y es curioso que esa echamos en falta que esas plataformas se abran a todos y que puedan participar ahí diferentes sectores.
Es que es muy triste porque tenemos derecho. O sea, también la legislación europea, la participación ciudadana, la ciudadanía tiene derecho a participar en los proyectos desde el inicio.
Y tenemos
proyecto.
Derecho también a tener representantes políticos que tengan un mayor coraje. O sea, que se atrevan a decir algo que no va a gustar a un sector, claro, de la población, claro, y no atender, claro, al primero que llega con un papel porque ha cogido tres firmas, porque tiene una concepción equivocada equivocada, de lo perjudicial que va a ser un cambio. Porque es verdad, tenemos a tender a ser reticentes con los cambios. Yo invito desde aquí a cualquier ciudadano o ciudadana que quiera sumarse a la plataforma ciudadana por la movilidad sostenible, porque va a haber más espacios de debate. Creo que estoy de acuerdo con Carlos en que estamos a tiempo. Si fuera yo la que estuviera al frente y tuviera que hacer un reformado de proyecto, le digo yo que eso duraría años para hacer un reformado de proyecto. Y no por ser la administración va a saltarse, digamos, toda la normativa respecto a cualquier cambio que se tenga que hacer en un proyecto. Yo creo que hay que entender, nuestros representantes políticos tienen que entender que no es una calle de paso, que tengamos que resolver un tema de tráfico. La cuestión que estamos debatiendo no es un tema de tráfico, es un espacio clave en continuidad y, como comentaba antes, es un eje vertebrador de Puerto del Rosario, y si queremos ser capital verde, capital amable con el ciudadano y con los niños, insisto, los niños, los jóvenes, que al final son el futuro, sí, deberíamos replantear y repensar qué ciudad queremos y no dejarnos llevar por miedos.
Por miedo,
ser,
no, porque
yo ser valientes también, con las propuestas.
Y estoy contigo, Nuria. Perdón, eso es lo que siempre defendemos y es lo que queremos, pero que echamos en falta. Pero lo que sí que estoy viendo en todo este reformado de ese proyecto inicial, que las acciones que, hasta donde sabemos, vuelvo y me reitero, que no hemos visto todavía ningún documento que acredite fehacientemente cómo va a quedar ese proyecto, pero sí que lo que escuchamos son cambios que se han hecho en el proyecto inicial motivados por reclamaciones privadas o particulares, o sea, está imponiéndose una minoría en lo que puede ser un beneficio para una mayoría. Y, o sea, estamos hablando, es contra natura, es todo lo que un dirigente político debería hacer, es decir, gobernar para la mayoría, lo estamos haciendo para una pequeña minoría y le están dando prioridad a pequeños detalles.
Y no negamos que hayan perjudicado.
Claro. No tiene que haber.
Pero la persona que aparca su coche enfrente de su casa y se le dice que va a ser una calle peatonal, obviamente va a tener un perjuicio, pero solucionable, se puede solucionar, y hay que poner en la balanza y hay que ver cuántas personas se van a sentir beneficiadas, incluso aquellas que están como ocultas, ¿no? Lo que comentabas, claro, de cuántos no tenemos coches, ¿no?
Uh-huh. Así es.
Es que a veces tienes problemas hasta cuando colocas ya Cristina lo sabe, cuando colocas un aparcamiento PMR en un sitio concreto, se te echan encima porque la calle se va a reducir, sí, los aparcamientos, vamos a ver, no se va a reducir.
Qué egoístas somos, ¿no?
Y después te das cuenta de que en esos mismos vecinos pues también lo necesitan. Y ole, ¿sabes? Porque hay de todo.
Pues
hay
como todo, es una modificación. Resulta que hacen falta cambios. Y los cambios a veces hace falta, como decía Nuria, hace falta gallardía y hace falta tener valor.
Y si no te vuelven a votar, no pasa nada. Habrás dejado un legado importante para tu descendiente. Pero no pasa nada, ser un político, yo animo. La pena es que no están aquí para debatirlo, ¿no? Pero me gustaría decirle, porque este proyecto...
Tiene la agenda completa.
Yo he estado en la parte de presentar el proyecto y tener el feedback bueno del ayuntamiento, y muy bien, y cuando te das la vuelta, de repente ya prescinden de ti porque no dices exactamente lo que quieren escuchar, ¿no?
Total.
No importa, seguiremos dando la batalla y seguiremos apoyando lo que consideramos que es fundamental para nuestra ciudad.
Yo echo de menos eso, de ese espacio de debate, pero abierto, ¿no? Un espacio de debate, porque nosotros a fin de cuentas estamos hablando desde una parte. Podemos reivindicar lo que nosotros creemos que son unos conceptos, los que nos gusten, los que queremos. Pero claro, si la otra parte no te escucha, y cuando digo no te escucha, lo digo de verdad, no simplemente oírnos, seguro que nos están oyendo, pero si no te hacen caso y abren ese debate a nuevas ideas, a nuevos proyectos, pero proyectos de verdad, no proyectos basados en el bien de tres. Y cuando hablo de tres, son no solamente personas, incluso hasta de empresas. O sea, es que tú no puedes trabajar o hacer política para tres. Cuando todo lo que, no sé, debe ser que en esas ciudades por ahí de Europa la gente está media chiflada, que hacen cosas raras, que peatonalizan las calles.
Defendíamos el proyecto inicialmente, que sentimos un poco de frustración por no conseguir el 100%, ¿te acuerdas, Diego?
Sí.
Yo ponía imágenes del acueducto de Segovia, por ejemplo, ¿no? En donde los coches pasaban debajo del acueducto de Segovia, y hoy uno va a Patrimonio de la Humanidad, acueducto de Segovia, y claro, impensable, ¿no? Entonces, son imágenes que hay que un poco que en esa pedagogía que hablábamos de poner en la retina a las personas, de decir, fíjese usted la calle Triana, fíjese usted la Cruz de Segovia, lugares por donde uno quiere pasar y hacer visible, ¿no?, eso que parece tan, tan ilógico.
Pero Nuria, ¿cómo no voy a aparcar en el acueducto? ¿Cómo no voy? Sí, ahora va a ser muy incómodo.
Aquí en Fuerteventura tenemos un caso, los cambios siempre se aceptan mal y no se tiene en cuenta el interés general. Yo creo que el interés particular es, como decías tú, Nuria, cuando a un señor le quitan un aparcamiento en la puerta, bueno, que es un interés individual, pero el interés general está por encima de todo eso, y el interés general está claro que debe estar por el desarrollo sostenible, la movilidad sostenible. Aquí en Fuerteventura hay un caso muy claro, que lo hemos vivido algunas personas, en Morrojable se peatonalizaron hace más de 10 años, se peatonalizaron las dos calles principales y fue una polémica grande, y realmente pasó un poco como aquí en este caso. Habían dos o tres señores que estaban en contra y hacían mucho ruido. Un señor de moto, que Juan Carlos lo conoce, que es de Morrojable, y bueno, y habían dos o tres que hacían mucho ruido, pero el interés general está claro que es el de la mayoría, es decir, ciudades amables, ciudades, el tráfico muy pacífico. Nosotros incluso luchamos porque se dejó, porque al final se dejó un carril vehicular en la mitad de la calle, para darle salida a la calle Basorata, pero realmente la idea original era peatonalizar. Y eso, a la larga, siempre todo el mundo acaba diciendo que es verdad, que es mucho mejor. En Triana nadie concibe que vuelva hacia atrás para poner carriles vehiculares. Entonces, aparte de eso, hay que decir otra cosa que no se ha dicho aquí. Esta obra ha sido la obra más debatida en participación ciudadana que ha habido en la ciudad que yo conozca en los últimos 40 años, puesto que se llevó a la mesa, en la legislatura pasada se llevó a la mesa de movilidad y se debatió, se invitó a todas las asociaciones profesionales, empresariales, asociaciones de vecinos y de todo tipo de asociaciones, partidos políticos con representación en el ayuntamiento, y se debatió. Y al final, bueno, llega a la conclusión que llegó, se negoció lo que se negoció y se dejó un carril. Creo que es completamente viable la obra y no hay argumentos realmente en contra de eso. Eso que está diciendo el ayuntamiento de que se colapsa la ciudad, eso es una falacia completamente, porque no tiene un pase.
Bueno, pues esto simplemente hemos querido poner nuestro granito de arena en este tema. Seguiremos probablemente, el tema de la calle Primero de Mayo tiene más recorrido. Intentaremos, porque entendemos que el concepto lo tenemos que defender, porque nosotros defendemos a las personas con movilidad reducida, que está dentro de nuestro objeto social de Adivia, y queremos calles accesibles y cómodas para las personas. En contra de lo que son las calles vehiculares, o sea, de los coches. Pero bueno, lo decía al principio, son conceptos. Gracias por hablar, por debatir, Diego. Nada, y Nuria, que gracias están aquí hoy. Espero, probablemente tengamos que volver. Me gustaría que la otra parte también nos diese un poco su versión y la opinión real, y no en la radio, sino que lo pudiésemos ver en algún documento que pudiésemos volver a debatir, volver a estudiar e intentar buscar un consenso entre todos y buscar una ciudad amable para las personas. Es lo que queremos y es lo que reivindicamos, y por eso estamos aquí. Nuria, gracias.
Gracias a ustedes.
Diego.
Gracias. Lo único a decir que también, si el tema del interés general, ¿no? Que una de las muchas claves es hacer una ciudad mejor para todas las personas, interés general frente a algún interés particular, que se entiende que no hay obra perfecta.
Y que siempre,
no
tiene, exacto,
a nadie, ¿no?
Siempre tiene que haber algún agraviado, eso está claro.
Claro.
No puede,
y no se hace con esa vocación. No, la vocación es el interés general. No queremos fastidiar a nadie particularmente, pero ahí ocurre.
Ya veremos. Suerte con la plataforma ciudadana esa, creo que tiene recorrido y que va a dar que hablar, ya lo veremos.
Un espacio ahí.
Carlos, gracias como siempre.
Un placer.
Cristina.
Gracias.
Y a todos ustedes también, gracias por acompañarnos cada semana. Ricardo, como siempre, muchas gracias por estar ahí en el control. Y a todos ustedes que nos han seguido en esta franja horaria. Les vamos a dejar esta semana con una canción de Macaco que se llama Volar, que nos encanta y que espero que les guste a ustedes también. Hasta la semana que viene. Thank you.
dime mi niña, si tú eres mi casa, porque mi paso se retrasa y a veces no sabe volver. Dime mi niña, si tú eres mi espejo, porque a veces mi reflejo no se asoma, no se deja ver. Serán mis melodías que confirman mis heridas, será mi voz que camina de puntillas, será mi mirada secreta que seduce a tu dueño, será tu historia y la mía que vuelan tras un mismo sueño. Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar, 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 subir, bajar contigo sin alas, volar. Soy el esclavo de tu sombra, la orilla de tu boca, tu dolor, tu medicina, el que te espía tras la cortina. Soy el riesgo de un trapecio, la penitencia y la fe, una diana sin acierto, un laberinto sin pared. Te regalé la luna, me sumerjo en tu laguna, buscando la vacuna que me devuelva la fortuna de volar junto a ti. Volar, volar, subir, bajar contigo sin alas, volar, 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 subir, bajar contigo sin alas, volar. Solo yo me puedo curar. Que cambien las estaciones, que cambie el plan, pero que nunca cambie la meta de juntos volar. ¡Volar!